Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar y enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre accesibilidad digital. Bienvenidos a BISAE 4.0.
Muchas gracias.
Un saludo para todos nuestros oyentes BISAE 4.0 y a nuestros invitados. Muchísimas gracias, Cristian, por darme respuesta a esta bienvenida. Vamos a iniciar por ti. Cristian, preséntate, por favor.
Hola, gente. Mi nombre es Cristian Díaz. Yo soy desarrollador frontend, auditor de accesibilidad y también soy autor técnico en sitios como Smash Magazine y Little Rocket, donde me dedico a escribir sobre desarrollo enfocado en accesibilidad web.
Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora vamos a darle la palabra a Marley.
Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Soy especialista en accesibilidad digital con más de 8 años de experiencia. Empecé trabajando en entidades públicas y actualmente trabajo con una entidad privada en desarrollo de software y auditando productos en accesibilidad.
Muy bien, muchísimas gracias, Marley, por aceptar esta invitación.
Gracias.
Johan, bienvenido.
¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos escucharán. Pues yo soy Johan Garzón, soy ingeniero de experiencia de usuario. Bueno, digo que soy ingeniero de experiencia de usuario porque soy ingeniero de sistemas de formación de la Universidad Distrital y tengo una maestría en diseño de experiencia de usuario. Entonces, un poco me he ido hacia la implementación de la experiencia de usuario desde la ingeniería.
Excelente, excelente. Servicio, ¿no? Una de las de los pilares de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bienvenido a este programa, tu casa también. Bueno, y vamos a darle la palabra a Diego.
No, pues muchas gracias por este espacio, a los invitados que están aquí. Digamos que estoy en casa desde la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, miembro del equipo de inclusión y accesibilidad de la institución, que pues desde hace ya 4 o 5 años dedicado full a temas de accesibilidad aquí a nivel nacional, con más de 300.000 estudiantes, 400 cursos de posgrados, ahora doctorados. Es una tarea titánica en temas de accesibilidad y pues de base formación ingeniero de la Universidad Distrital también.
Muchísimas gracias, Diego, por aceptar esta invitación y pues también por proponernos este espacio. Muchísimas gracias porque realmente es uno de los... de las necesidades que nosotros buscamos suplir a través de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El tema de accesibilidad y es una de nuestras preocupaciones. Entonces, pues es interesante también tener este espacio para poder dialogar acerca de ello y que nuestra comunidad, nuestros oyentes, conozcan un poco de accesibilidad y todo lo que impacta. Entonces, quiero saber cómo está impactando la inteligencia artificial en la accesibilidad web y qué oportunidades o desafíos presenta en los entornos educativos, pues desde cada uno de sus roles. Quiero iniciar por Cristian, por favor.
La inteligencia artificial ha tenido un impacto muy importante en la accesibilidad web, creando distintas herramientas, como por ejemplo MIMAIA, es que más recientemente ha estado implementando inteligencia artificial para que... Bueno, un poco de contexto. La MIMAIA es una aplicación que utilizan las personas con discapacidad visual para poder a través de con el celular tomar una cámara. Y normalmente es que otra persona se trata como voluntario y les ayuda a reconocer la imagen, que es lo que necesitan ahí. Pero ahora también están implementando inteligencia artificial para poder realizar ese mismo proceso. Y es un impacto enorme y es algo que ha ayudado también bastante a las personas porque pues, ayuda a masificar el acceso de ese servicio. También hay otros servicios como por ejemplo Zoom, que con las transcripciones en vivo también ayuda a las personas con discapacidad auditiva. Y también a los desarrolladores que en impacto indirecto hay herramientas que también ayudan a utilizar. a mejorar la accesibilidad y utilizan inteligencia artificial. Como por ejemplo una herramienta sustitutoria como la de AIDS, creo, sí, uh-huh. AIDS, como la de AIDS, que también están implementando inteligencia artificial para poder mejorar los resultados automáticos que genera. Eso es importante. Pero también es importante hablar de algo que se llama el sesgo algorítmico, que es cuando se crean los modelos de datos para la inteligencia artificial y no se tienen en cuenta distintos factores y distintos grupos de personas. Entonces, por dar un ejemplo, Proctor U, que es una aplicación que utilizan de algunas universidades para vigilar en el momento de que las universidades estén haciendo un examen, los estudiantes, pero usted lo evalúa a través de ciertos rasgos faciales. Lo que no tuvieron en cuenta es incluir a las personas con autismo o algunos tipos de neurodivergencia, que entonces están apareciendo como mayor positivo de que estuvieran haciendo trampa en eso, cuando no es el caso. Es simplemente que, pues, por cómo funciona su cerebro, digamos, no tiene mayor distinto de expresividad, y eso es algo que la aplicación tomaba como un falso positivo. O otro ejemplo, más o menos, no seguro que es reciente, siendo sinceros, pero en Canadá estaban haciendo una aplicación con inteligencia artificial para ayudar a detectar Alzheimer en etapas tempranas. Pero ocurrió un pequeño detalle. No incluye esa aplicación, ese modelo de base de datos, solamente incluía a las personas de que hablaban, las personas de Canadá que hablan inglés como su idioma natal. No incluía a Quebec, que es principalmente francés. Entonces, esas personas, cuando las personas de Quebec estaban haciendo las pruebas con esa aplicación, lo que estaba ocurriendo era que los estaba tomando como positivos, porque esas diferencias, esos cambios, esas como pausas, tartamudeos que uno hace cuando está hablando en un segundo lenguaje, los interpretaba como el tiene como inicios de Alzheimer.
Okay.
Entonces, ese tipo de cosas pueden ocurrir cuando el sesgo algorítmico ocurre, que es que no incluyen en sus modelos de datos personas diversas, todas las posibles posibilidades cuando crean esos modelos y cuando utilizan la aplicación, y eso puede generar sesgos que afectan a las personas con discapacidad.
Sí, sí, y no solamente con discapacidad, tú lo has dicho. Ejemplo, digamos una persona que tal vez no tenga la discapacidad, cuando digamos nosotros estamos hablando en inglés, sí, otro idioma, una segunda lengua, y nosotros lo estamos haciendo, pero pues tal vez no es de un manejo común, uno comienza a titubear, comienza a dudar de lo que está diciendo, o bueno, pues se remonta a, entonces si el algoritmo me reconoce como que estoy haciendo algo que no es de acuerdo a lo que está parametrizado en el algoritmo, pues ahí ya está fallando. Es muy muy importante saber pues digamos hacia qué grupo va dirigido lo que yo estoy creando, pero también es muy importante saber que tenemos diferentes grupos, diferentes nichos a los cuales nosotros nos tenemos que dirigir, ¿sí? Y eso es algo que en estos momentos no lo estamos mirando. No sabemos si tal vez por el uso de redes sociales, por, digamos, las dinámicas sociales que se están viviendo, se está dando esa otra mirada de accesibilidad y de la permanencia de, pues, de, digamos, de estos algoritmos y de la creación de estos programas para que sean para todo el mundo.
Ya regresamos con Visage 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre accesibilidad digital. Bueno, Jorge, bienvenido. Quiero que te presentes para nuestros oyentes.
Bueno, mi nombre es Jorge Useche. Actualmente me desempeño como CEO de una empresa, mi empresa que se llama EP3. En ella nos enfocamos como en hacer productos que se enfoquen en ese impacto social, en ese impacto ambiental. Y pues, así como para hablarles un poquito de mi carrera, soy desarrollador de casi toda la vida, líder de desarrollo, transformación digital, ese tipo de cosas más o menos durante los últimos 13 años. Y pues también estoy explorando, o soy científico de datos, también ese es como otra de mis pasiones. Entonces, esos son como mis dos formaciones.
Bueno, Jorge, bienvenido a este tu espacio, Visae 4.0. Estábamos hablando con nuestros demás invitados acerca del impacto de la inteligencia artificial en la accesibilidad web y las oportunidades o desafíos que se presentan en los entornos educativos. Ya Cristian nos hacía pues una relevancia de los algoritmos y demás necesidades que tal vez a veces desconocen realmente la necesidad y todo el entorno al que va dirigido. Entonces, bueno, quiero darle la palabra a Marley para que nos cuentes un poco acerca de la pregunta que les estoy haciendo.
Sí, muchas gracias. Bueno, accesibilidad e inteligencia artificial. Como ya lo mencionó Jorge, los sesgos algorítmicos pueden generar ciertos problemas y exclusiones, no solamente a personas con discapacidad, sino a otras características. Pero también quisiera destacar los beneficios que traen estas nuevas tecnologías, sobre todo en la reducción de tiempo en tareas repetitivas, cuando creamos contenido y que se hacen acciones que nos toman muchísimo tiempo, podemos reducir significativamente ese esfuerzo. Y siento que es un beneficio para personas con discapacidad física que tengan algún tipo de Alzheimer o alguna parálisis cerebral, que puedan interactuar con el contenido y sobre todo no solo interactuar, sino crearlo de manera más rápida. En los entornos educativos yo trabajé con un LMS, que es un sistema de administrador de contenidos educativos. Hay muchos, ¿no? Blackboard, Moodle, yo trabajé con Blackboard y ellos hicieron varios desarrollos incluyendo inteligencia artificial. Entonces les permitían a los instructores cuando crean sus cursos, que se demoraban un montón, nombre del curso, descripción del curso, las preguntas del curso, todo eso lo generaba automáticamente, simplemente el instructor tenía que incluir el tema, el nivel para las personas que iban y como la corriente educativa que debía tener el curso. Entonces, la reducción de tiempo de creación de curso fue bastante y lo mismo con los cuestionarios y con las matrices de calificación. Tiene un nombre, pero se me olvidó ahorita el nombre de la matriz.
¿Rúbricas?
Las rúbricas, muchas gracias. Que ya traen ciertos parámetros establecidos y que a los instructores les tocaba crearlos manualmente. Entonces ya con inteligencia artificial eso se hace de manera automática. El cuestionario tú te dice qué tipo de preguntas quieres, ya te dice las sentencias. Evidentemente pueden haber errores en algunos conceptos y los instructores tienen la capacidad de cambiar la información como quieran, porque pues la data de la inteligencia artificial todavía no es completamente exacta. Entonces, esos son algunos ejemplos en el ambiente educativo y lo mismo para los estudiantes. Cuando un estudiante sube una prueba, hay una inteligencia artificial que valida si la respuesta del estudiante fue generada por otra inteligencia artificial, por ejemplo, para que no hagan plagio.
Sí.
Entonces la inteligencia artificial tiene la capacidad de validar si eso lo generó una inteligencia o lo generó el estudiante. Y en cuanto a discapacidad, bueno, Jorge ya habló sobre Be My Eyes, hay varias. Cristian, habló sobre muchas aplicaciones que funcionan, pero yo quisiera hablar sobre el lado de desarrollo, los que auditamos contenido o en temas de accesibilidad. Nos permite encontrar errores de manera más fácil y a veces nos demoramos mucho en describir los errores y describir las soluciones. Entonces, como la data ya está un poquito más amplia, nos permite crear eso en menos tiempo.
Ok, bueno, estamos hablando de que realmente es una herramienta funcional. Muchas personas le tienen temor, muchos docentes, hablando en la parte educativa, porque se sienten que van a ser reemplazados en muchos procesos. Y realmente es una herramienta que se suma al proceso y a la gestión de un docente, o bueno, de cualquier profesional que quiera hacer uso de ella como una herramienta que le suma a su proceso. Bueno, por aquí Diego nos quiere participar.
Una experiencia del lado de nuestros profes. Ellos usan inteligencia artificial para poder darle el texto alternativo correcto a una imagen. A veces a los profes se les dificulta, en temas de física, química o matemáticas, hacer un correcto ejercicio de la descripción que todos conocen como texto alternativo, pero pues en UNAD nuestros profes saben que esos gráficos que son complejos deben ser abordados con textos un poco más largos, con orientaciones, con lo que nosotros llamaríamos un long desk que apunta a una dirección dentro de un sitio web, a una explicación más grande de su gráfico. Entonces ellos usan este tipo de herramientas para facilitar la situación, ¿no? De dame el mejor texto alternativo. Ahora, hay gente que piensa que el texto alternativo son 3 párrafos. No, los lectores de pantalla se limitan a cierto número de caracteres. Uh-huh. Digamos que es un error de algunas personas considerar que allí pueden colocar toda la información de la imagen. Y no es así, tiene que ser algo muy conciso y muy coherente, palabras sencillas, redacción sencilla. Es un ejemplo de lo que hacen aquí nuestros profes. A contrapartida, en UNAD, si bien tenemos overlays de accesibilidad, ¿cierto? Como ajustes razonables para las personas, ajustes de contraste, elementos cromáticos, cambios de tipografía. Esto por debajo ya tiene inteligencia artificial para poder llevar costumbres, hábitos de uso, perfiles de uso y demás, pero nunca, nunca van a ser herramientas que nos permitan sitios web más accesibles o plataformas, entornos educativos más accesibles. Simplemente lo vemos en UNAD como ajustes razonables. Y eso es algo que me gustaría que de pronto quienes escuchan este podcast lo tengan presente. Esas herramientas que nos están colocando en los sitios gubernamentales o en sitios del Estado no permiten que el sitio automáticamente sea accesible. Permite una serie de ajustes razonables para que las personas que no tienen herramientas de ajustes lo puedan hacer. Lo que desconocemos es que las personas que tienen algún grado de discapacidad ya tienen sus herramientas, ellos usan sus propias herramientas, ellos desde sus sistemas operativos alteran o cambian el comportamiento por defecto que trae su máquina, ya sea Windows, Linux o Mac. Entonces a veces no se necesitan, es el tema, ¿sí? Entonces es como doble filo, ¿no? ¿Para qué tener tanto overlay si el usuario lo que necesita es de base su accesibilidad?
Yo quería justamente comentar un poco sobre eso. Creo que nosotros empezamos a pensar en la accesibilidad cuando vemos un caso realmente que se vaya a aplicar. Y en el lugar donde yo trabajo en este momento, curiosamente pasó algo que tiene que ver con accesibilidad y la empresa no sabía que era de accesibilidad hasta el momento en que nosotros llegamos al equipo. La empresa genera insumos médicos para personas que tengan ostomías y a otro tipo de condiciones de salud que no les permite pues utilizar ciertas partes de su cuerpo correctamente. Específicamente la población que casi siempre tiene ostomías o son niños o son adultos mayores. Entonces, pues cada cierto tiempo tienen que hacer un cambio de las bolsas de ostomía y de los dispositivos de ostomía. Entonces, pues la empresa pensó, hagamos una aplicación que nos que esté siempre permitiéndole a los usuarios ingresar los datos que necesitamos saber para cuándo se tiene que hacer el cambio. Lo que nunca pensaron es que un niño de 2 años no lo iba a hacer, igual lo tenía que hacer la mamá, pero la mamá se le pasaba el tiempo de reportar. O a los adultos o adultos no tan mayores, o sea, desde los 40 años en adelante, ya casi llego.
Ya casi.
Diablos, pasen
por favor. Por favor.
Me falta todavía un poco.
También pasaba que, claro, cuando pasaban ciertos eventos que tenían que ser reportados, pues uno lo menos que piensa es, tengo que reportarlo. Entonces, pues ya cuando llegó todo el equipo de experiencia de usuario a mirar qué pasaba porque no utilizaban la aplicación, lo primero que vimos fue es que no hay un escenario de uso específico, sobre todo para el público colombiano. Y la empresa está en muchos países y claro, son un éxito en Europa, pero las condiciones de consumo de Europa son completamente diferentes. Entonces, cuando empezamos a mirar un poco, se empezó a utilizar inteligencia artificial precisamente para, con un nanodispositivo, poderlo programar para que pueda hacer esas lecturas específicas y que se haga el reporte automático dentro de la aplicación. Y lo que nosotros hicimos fue generar, fue un cambio muy pequeño. Había un, reubicamos un botón dentro de la aplicación. Okay. Para que las personas pudieran sincronizar el dispositivo con el celular, y la tasa de conversión pasó del 22% de los usuarios al 83% de los usuarios, solamente por ese cambio al botón. Y nos decían, cuando hicimos la propuesta, nos decía el líder técnico, decía, pero usted me hizo un diseño de moverme el botón, pero pues eso tuvo todo un caso de estudio completo de... Claro. En clínica, precisamente, y lo que vimos fue la brecha que había justamente en materia de accesibilidad, y no precisamente porque las personas tuvieran alguna condición de discapacidad específica, sino que nosotros mismos estábamos generando ese sesgo de accesibilidad para la aplicación.
Además, es que también tenemos que tener en cuenta, tú lo dices, la diferencia también de lugar, de territorio, y el tema de analfabetismo digital que tenemos. Entonces, hay comunidades que ya son mayores, entonces que presentan ese analfabetismo digital. No sé si está bien dicho, Diego.
No, está bien dicho.
Sí, está bien.
No te preocupes, tampoco porque... hay tanta etiqueta en accesibilidad. Es hablar desde el respeto.
Sí, sí.
Y eso
sí.
También puede ser espacio de otro podcast.
Sí, totalmente,
porque
totalmente.
A veces las personas se retiran un poquito de cómo hablo correctamente. ¿Es una persona con discapacidad visual? ¿Es una persona tal, X, Y, Z? Y es hablar desde el respeto.
Sí.
Para cerrar esa idea, me gustaría decir allí como, bueno, Johan nos estaba hablando de accesibilidad universal y después nos habló de usabilidad, que es algo que obviamente se complementa, ¿cierto? Pero es algo distinto, porque la usabilidad es algo que se enfoca en un grupo poblacional, en este caso para Colombia, y eso era lo que estaba pasando, que en Europa, en otros lugares, era un hit su aplicación, pero... al hacerlo usable, más usable para Colombia, tuvieron ahora un ejercicio mucho más útil a nivel global, ¿sí? Entonces, accesibilidad y usabilidad van siempre de la mano y son, mejor dicho, una gran combinación.
Sí, así es, porque pues debemos tener en cuenta también el entorno cultural al que estamos dirigiéndonos en la creación de esto. Bueno, agradecemos a nuestros invitados por la información. Vamos a otro corte institucional y ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre accesibilidad digital. Bueno, quiero preguntarles, ¿cuál es el costo real de incorporar la accesibilidad al final del ciclo de desarrollo de un producto digital? ¿Y cómo se puede evitar este enfoque? Tú lo decías, crearon una aplicación y demás, pero no se tuvo en cuenta ciertos factores. ¿Qué costo tiene ello? ¿Qué pasa? Jorge, cuéntame.
Bueno, ahí comienzo un poco con mi experiencia precisamente. Esto no solo pasa con la accesibilidad, pasa con muchas otras métricas de calidad del software, por ejemplo, en el cual cuando uno hace un desarrollo, ¿no?, se enfoca mucho en el tema funcional, o sea, me funciona a mí como programador, pero se le olvida una cantidad de métricas enormes. Ahorita pues estaba el tema de accesibilidad, estaba el tema de usabilidad. De pronto otro muy, muy importante que no se ve es el de seguridad, performance, ¿sí? Existen muchas métricas que ayudan a que ese producto sea usable para una gran cantidad de personas. Entonces, el problema con todas esas métricas, como viéndolo desde el lado global, de dejarlas hasta el final, es que el proceso de reingeniería es muy costoso, ¿sí? Entonces, ese es un enfoque que es un enfoque inadecuado. ¿Cuál es la forma de hacerlo hoy en día en el desarrollo de software? Llamémoslo desarrollo de software moderno, un desarrollo de software mucho más ágil en el cual se construye todo con un equipo que tiene todos los skills o todas las habilidades para construir el software. Entonces, hoy en día esos equipos saben de seguridad, saben de desarrollo web, saben de usabilidad y más frecuentemente, ¿no? Hoy en día se están enfocando más en la accesibilidad. Y eso me parece que es algo muy, muy poderoso que reduce el costo, que seguramente de pronto habrán algunos casos de los compañeros, pero yo he sufrido, llamémoslo, refactorizaciones enormes que luego nadie quiere hacer. Sí, cuando uno llega y pone aplicaciones que le reconocen a uno, eso le llaman code smells, como cosas que hacen falta, no sé, como los area labels, como la navegación, construcción inadecuada de menús, etcétera. Cuando uno va a ver luego que las herramientas le escanean eso automáticamente y te dicen, esto se demora tantas horas o tantos días de desarrollo, nadie quiere hacerlo. Entonces, por eso es que el costo de hacerlo hasta el final es tan enorme y por eso creo que ahí la clave es volvernos activistas de que estos equipos que desarrollan software tengan esa métrica de accesibilidad, de usabilidad también, de seguridad, etcétera. Todas esas métricas de calidad de software desde el inicio.
Yo quisiera aportar que también depende mucho de la organización. De los desarrollos que ellos tienen, hay muchos sitios web, si estamos hablando solo de web, que ya están construidos, ¿no? Entonces, volver a refactorizar sería como la única solución, porque volverlo a hacer de cero es muchísimo más costoso. Entonces, creo que tiene que haber un balance entre las funcionalidades existentes y las funcionalidades nuevas. Evidentemente, para las funcionalidades nuevas, que se tenga en cuenta la accesibilidad desde las primeras etapas del desarrollo. A ese enfoque se le denomina Chief Left. Pero a las funcionalidades existentes, necesariamente sí se tienen que probar, testear, y lo que pueden hacer para optimizar recursos los equipos de desarrollo es la priorización. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sitio web, tengo que validar cuáles son los flujos más importantes para un usuario, cuáles son las acciones que necesita mi usuario y que sí o sí necesito que sean accesibles, y los demás flujos los puedo priorizar en iteraciones más adelante. Esa sería una alternativa. Otra opción sería, casi siempre los sitios web se basan en design system o librerías de componentes. Entonces, mirar dónde existen los issues en componentes para ver si se arregla en uno, pues que se arregle en todas las partes donde aparece el mismo componente. Entonces, son estrategias de priorización para que esos costos no salgan tan altos, pero siempre el enfoque de empezar en las primeras etapas sería la mejor opción.
Yo, como auditor de accesibilidad, mi trabajo consiste en estar revisando las páginas, qué errores de accesibilidad tienen, pero desde la fase de producción, que es donde es mucho más costoso resolverlo. Y cuando hablo mucho como costoso, es que en serio es mucho, mucho más costoso. Hemos analizado e-commerce de tamaño medio y se demoran fácilmente 8 o 10 meses para solucionar los problemas de accesibilidad que encontramos.
¿10 meses?
Muchísimos, porque es como en promedio como 200 defectos de accesibilidad cada uno con 10, 12, 14 instancias. O sea, eso puede ser bastante complejo. Todo eso se solucionaría así de... Sí, para empezar, las plataformas, bueno, hablando de mi experiencia específicamente en e-commerce, si las plataformas como Shopify o eso tuvieran opciones que fueran completamente accesibles, eso se solucionaría, porque ¿quiénes son los que implementan esas plataformas? ¿Quiénes son los que usan esas plataformas? Generalmente gente sin mucho conocimiento de desarrollo que permite crear una plataforma plug and play y ya rápido. Pero ahí es donde empiezan a enfrentarse los problemas. Incluso en equipos con desarrollo con más experiencia, no muchos desarrolladores tienen la experiencia de accesibilidad que tanto se requiere, entonces empiezan a aparecer los problemas. Como dijo Marley, si se empieza a implementar desde las fases tempranas, dice, entre más temprano mejor, lo ideal sería empezar a implementarlo desde el diseño. Se empiezan a ahorrar costos significativamente en ese problema, para dar algunas estadísticas. Y si ya se encuentra un error en desarrollo, se demora 6 veces más. Si se encuentra en testeo, se demora 12 veces más. Y en producción puede llegar a demorarse 30 veces más para poder resolver esos problemas. Así que sí, entre más se pueda entre más temprano la fase de desarrollo se pueda, se es mejor para...
Para identificar, para disminuir costos.
En tiempo y en costos.
Uh-huh. Y es bastante interesante ver cómo eso pasa en cosas como, por ejemplo, el Estado. Nosotros tenemos una política emergente desde el 2020, bueno, antecitos, en donde se empezó a buscar que todos los sitios web del Estado sean accesibles, usables y transparentes. Y no alcanzan a llegar a ser transparentes.
Entonces, ni usables ni accesibles.
Y está ahí.
Entonces es,
algo sucede así.
Sí. Es bastante curioso porque las entidades lo que buscan es poder cumplir con esa métrica específica para decirle a la ciudadanía y entidades de control de que yo soy accesible y cumplo con accesibilidad. Pero ocurre que no solamente va desde el momento en que desarrollan los sitios web del Estado, sino también todo lo que pasa después del desarrollo y paso a producción. Es en la creación de los contenidos en donde las personas no están siendo alfabetizadas en accesibilidad para que entiendan cosas como se crean un contenido accesible correctamente. O sea, todos vemos que vamos a buscar algo y encuentran la resolución escaneada con la firma normal y nadie lo puede leer, ni siquiera, o sea, ni siquiera a veces es legible el escaneo que hacen. Entonces también falta mucho, sobre todo en el Estado colombiano, en que realmente los funcionarios y contratistas del Estado sean conscientes que la información que deben generar para que sean transparentes debe ser accesible y usable.
Muy chévere ese aporte, me sumo a ello, y es claro, ¿cómo hacer para que las personas que no conocen de accesibilidad puedan hacer contenidos accesibles? Sin duda hay que sensibilizar, hay que tener equipos formativos, hay que transmitir buenas prácticas, buenas pautas, en fin, ese ejercicio de educar, en nuestro caso a nuestros profes, para que creen contenidos, porque de nada sirve que el equipo de desarrollo entregue un aula modelo que cumpla con todos los estándares de accesibilidad y te digan como mira, ahí cumple el DUA, cumple la WCAG 2.1, cumple usabilidad, cumple lectura fácil, que ahora es una metodología muy útil ahora en temas de accesibilidad también. Si el profe va a empezar a cargar en foros imágenes sin texto alternativo, como mínimo, títulos con el texto grande y en negrita, que uno dice, pero pues eso no es un título. Cosas tan básicas como esas, enlaces con un chorrero de direcciones de URL sin un texto funcional en el enlace. Entonces son cosas muy, muy particulares que pueden aportar significativamente. Marley nos dijo también algo muy chévere y muy importante, y es para que no nos pase el costo en temas de accesibilidad, hay que saber a nivel organizacional cómo implementarla. Y yo digo que ahí hay que hablarles a las cabezas de la organización. Entonces, en nuestro caso, en efecto, UNAD empezó por el tema de necesitamos ser accesibles para cumplir con la norma. Pero después evolucionamos al tema de cómo, si somos accesibles, podemos tener una mayor oferta educativa. Y pues claramente optar por ese enriquecimiento desde nuestros líderes, el que conozcan que meterle accesibilidad hace que los productos tengan una mayor tasa de conversión en su oferta educativa, les garantiza un mayor retorno a nivel de económico a la institución. Entonces van un ejercicio ahí como de evolución.
Sí. Entonces, ¿sabes ahí un apunte? ¿Sabes cómo le podría llegar a ser a un líder como que sea consciente de eso? A ellos muchas veces no les importa como las personas. Eso es una realidad de muchos directivos. Que no debiera ser, pero el caso de McDonald's, en el cual, no sé si han visto ustedes las tablets estas que tienen para atender a las personas, esas resultaron no ser accesibles, ¿sí? En su momento solo veían números, pero ya después la demanda que les cayó los hizo
cientos
repensar.
De miles de millones.
Exactamente. Entonces, ese tipo de casos son también para hacérselos ver a ese tipo de personas que lastimosamente tenemos muchas veces.
Son los que toman decisiones.
Sí. Exactamente, las personas que toman decisiones, pero definitivamente necesitamos hacer un efecto cascada, porque pues desde los líderes hasta operativos, y bueno, en el caso de los docentes, a los profesionales que están formando, ¿sí? Porque esos profesionales son los que van a salir al mercado a generar. Y a generar esos productos que necesitan esa accesibilidad. Bueno, definitivamente hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, pero el tiempo se nos pasa volando, definitivamente. Vamos, están invitadísimos a una segunda entrega de inteligencia artificial, de accesibilidad y demás. temas que son definitivamente. Este es un espacio precisamente para co-crear. Y estamos educando a nuestra audiencia acerca de eso, de accesibilidad. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ustedes por aceptar esta invitación.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a la BISAE.
Muy bien, estamos co-creando. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos el espacio a nuestros invitados, a nuestros oyentes. Les recuerdo a nuestra audiencia que estuvimos hablando sobre accesibilidad digital. Los invitamos para que no se desconecten y sigan en sintonía con BISAE 4.0 en Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.